Lo saludamos a Gustavo Campana, que es periodista, analista político, subdirector de Radio Nacional. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo anda eso?
Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo. Gustavo, bueno, queríamos dialogar con vos, queríamos conocer un poco tu sensación, tu análisis, tu mirada con respecto a todo lo que viene pasando en la política nacional luego de conocerse esta decisión de Alberto Fernández, que se conoció a través de un video que fue publicado en Twitter, donde señaló que no va a ser parte de los candidatos en las próximas elecciones de octubre.
Bueno, de movida entrega certeza, y cualquier certeza en un momento donde la falta de información, la falta de dato confirmado genera trascendidos, rumores, y son algo así como el gran pasto fértil para que empiecen cualquier tipo de operaciones en lo que sería la recta inicial de la campaña. Me parece que da una mano, que ayuda, que ordena. Posiblemente, si el jueves tenés a Cristina como candidata oficial, las cosas se terminarán de ordenar un poco más, porque ya las certezas son cada vez más fuertes. Quienes quieran competir con ella en las PASO serán parte de otras certezas que se van a ir sumando, y con todo eso más o menos despejado, tener la posibilidad de armar una campaña prolija, no solamente basada en nombres, que en algunos casos ese es un, no sé si un dato menor, no en el caso de Cristina, pero en el caso de la oposición, más allá de que hay una especie de torneo a ver quién es el más cruel, el más cínico, el más hipócrita, el que tiene mayor capacidad de destrucción del Estado, lo que tenemos en los nombres son distintos formatos de modelos de aplicación. Pero no hay, la verdad que no hay forma de errarle. Ahí es el problema, es el modelo, y mientras no lo entendamos de esa manera, vamos a estar creyendo que se trata de un apellido, y podemos creer que hubo errores de aplicación en ese apellido. Yo lo que les pido es hacer una lectura comparada de los tres procesos del neoliberalismo en la Argentina, 76-83, 89-2001 y el macrismo, para ver que con la misma receta solamente lo que obtenemos es el mismo producto, no importa quién es el que lo aplique. El problema acá no es el solista de la orquesta, el problema es la partitura, ¿no? Y en el caso nuestro, cuando digo nuestro, hablo del campo nacional y popular, no hablo de un partido, es exactamente lo mismo. Cuando estás hablando de campo nacional y popular, hablar de la defensa de la industria nacional, la defensa de los derechos laborales, de la soberanía política, de la independencia económica. Por lo tanto, estamos frente a dos modelos que están empujando en el marco de una batalla inconclusa hace casi 213 años. Nada nuevo bajo el sol. El problema es creer que lo que estamos viviendo es parte de una novedad política. No, será el nuevo capítulo de una historia vieja. Así que lo que veo que sucede rápidamente es como de la mano de certezas empiezan a ordenarse ciertas cosas.
Recién dijiste algo importante, Gustavo. ¿Se puede conocer el próximo jueves, cuando hable Cristina en el Teatro Argentino de La Plata, que ella sea candidata? ¿Considerás que ella lo puede llegar a decir?
Yo creo que sí. Salvo que estemos tan errados en analizar el porqué de ciertas cosas. A ver, no se monta Ferro el sábado si no hay una candidatura detrás, no se monta el Teatro Argentino de La Plata el jueves si no hay una candidatura detrás, no se piensa en un acto el 25 de mayo si no hay una candidatura detrás. Me puedo equivocar diametralmente, pero a mí me da la sensación que ese esfuerzo de tantos dirigentes políticos, sindicales, tiene como objetivo terminar en la candidatura de Cristina. Por lo tanto, uno espera que eso suceda. Es más, abrimos las puertas de par en par, y de última la certeza será: no soy candidata, pero que va a haber una certeza el próximo jueves. A mí me da la sensación que sí, tiene que ver con a ver, la necesidad de adelantar los tiempos políticos después de la movida que hizo Alberto el viernes. tiene como principal respuesta el acto en el Teatro Argentino de La Plata.
Uh-huh. Porque eso se espera también, a ver, cuando se conoció la reunión que tuvo Cristina con distintos sectores del sindicalismo, se mencionó sobre el acto que se va a estar realizando el 25 de mayo, y que ese era el lugar propicio para una exclamación de Cristina Fernández de ser candidata. ¿Puedo decir que esto puede suceder antes?
Y porque aceleró los tiempos políticos la posición de Alberto. A mí me da que ante ese lugar, que para la oposición es como una especie de vacío de poder o cosa por el estilo, hay que ocuparlo, hay que copar el centro de la escena y hay que apurar los tiempos políticos. Si había una definición que podía esperar hasta el 25 de mayo, esa definición contaba todavía con la incertidumbre de Alberto. Ya está, listo, eso ya no existe, y me parece que se apuran los tiempos políticos en función de esa posición.
¿Y esta jugada que hizo Alberto de decir yo no voy a ser candidato, no voy a ir por la reelección, cómo lo ves? ¿Como algo positivo o como algo negativo? Dialogando con amigos, con distintas personas que tienen análisis político, me decían que es una jugada complicada teniendo en cuenta todo lo que le falta a este gobierno, ¿no? Bueno, si vos me decís que el próximo 27 Cristina se candidatea, puede ser candidata o no, que va a haber una proclama por parte de ella con respecto a la situación política, un poco cierra las cosas, ¿no? ¿Esto que hizo Alberto fue una jugada unipersonal o es una jugada que la consultó en este caso con Cristina Fernández?
No creo, no, lo creo más en una jugada personal que en un tándem, no lo veo, no. Me parece que es, bueno, su posición, que él entendió que era el momento, que eran los tiempos políticos, que también de esa manera facilitaba las cosas al frente para que el frente dirima su futuro, porque, a ver, a veces cuando hablamos de paso, generalmente todo queda como ceñido a ver cómo se encuentra el nombre de la fórmula presidencial, los nombres de la fórmula o el nombre y la encabece. No obstante, lo que hay que tener muy en cuenta es que La Paso es una ordenadora muy fuerte a nivel provincial y esencialmente a nivel comunal. Ordena a todas las líneas internas detrás de una compulsa, y el resultado deja los formatos en los que vamos a militar esa elección, y nada más, y no hay grandes heridos detrás de esa historia. Si la interna es pura, cristalina, y se dirime en el terreno en el que tiene que dirimirse. Entonces, las PASO son algo más que encontrar un candidato a presidente, es encontrar los candidatos y ordenar la militancia lo antes posible. La aparición de Cristina como candidata, si se da el próximo jueves, lo que tiene es un ordenador de una velocidad que no tiene, no hay forma de compararla con ninguna otra candidatura. Entonces, eso será un eje sobre el cual todo el mundo se va a encolumnar. Si me preguntas si esto es más formal que estructural, en algunos casos te digo que es formal, en otros que es estructural, pero que una candidatura de Cristina y una posterior presidencia de Cristina le da el tiempo al frente, es como una nueva oportunidad de poder ir por soluciones estructurales pensando en el futuro inmediato.
Gustavo, Juan te saluda.
Hola, Juan.
Un gran gusto como siempre. Estoy viendo en las redes que, bueno, como una hipótesis, obviamente que después se verá, la posibilidad de suspender las PASO.
Bueno. La verdad que no me parece coherente con todo lo que planteó el presidente de la Nación con relación a la importancia de las PASO. Lo que me parece es que hay operaciones cotidianas que de acá en adelante van a aumentar a través de una oposición que va a trabajar perfectamente. Yo creo que dos grandes hipótesis. Una puede ser esa o cualquier otra en lo político que genere zozobra, inquietud, como cambio de reglas de juego a mitad del río, y la otra que no van a abandonar jamás, porque la vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo, es la devaluación. Y eso será cotidiano, y las redes jugarán su uh-huh. partido, y en ese sentido la verdad se ha tornado muy muy complejo y muy muy perverso, ¿no? Uh-huh. De pensar que era la forma en que cada uno de los habitantes podía convertirse en un actor de la información, a que sean solamente la reiteración de un grupo de troles o de lo que no puede plantear a cara descubierta los grupos mediáticos que pertenecen al poder real. Uh-huh. Y lo utilizan a las redes sociales como un disparador anónimo de lo que son sus sueños inconfesables, en este caso crear cualquier cantidad de zozobra política. Esta es una lectura que obviamente en dos minutos a través de una decisión del presidente de la nación podemos echar por tierra, pero la verdad que me parece una locura, un disparate. Y las redes están abiertas a que esos disparates se conviertan en verdad automáticamente, como si tuvieran un valor documental. Y lo único que tienen detrás es un enorme anonimato a la hora de tirar la primera piedra, y después se produce un desastre. Pero la primera piedra es la anónima, la primera piedra es la que genera que después haya un montón de usinas que lamentablemente, sin ningún tipo de rigurosidad, arman desastres.
Uh-huh. Sin duda. Y Gustavo, y viste que también dentro de toda esta dinámica, por ejemplo, también se marca lo referido a lo que es Javier Milei y su crecimiento, o bueno, también se empiezan a ver sondeos o la existencia en sí, porque tranquilamente sí podría pasar que se planteen extremos y que no tenga ningún correlato, no tenga ninguna adhesión. ¿Cómo mirás esto, no? De que, más allá de que cuantitativamente sería difícil de medir eso con fuentes, que sean dignas de crédito y todo esto, digo, pero es como que está este elemento. No sé si es un elemento nuevo, ¿cómo lo mirás a esto?
A ver, es un invento posicionado por los medios de comunicación, punto uno. ¿Puede resultar bien? Sí, puede resultar bien. ¿Puede evaporarse enseguida? También. Los propios que lo crearon saben perfectamente que ni a ellos les sirve. Eso es lo primero, pero sí sirve para intentar implosionar el voto joven en el campo nacional y popular. Ahora, en algún caso estarán haciendo alguna lectura, no en las encuestas que nos dan de comer a nosotros todos los días, sino en las verdaderas, de cómo le está robando una base de sustentabilidad a la derecha. No hay ningún voto del Frente para la Victoria que pueda convertirse en un voto Milei. Entonces también ahí estarán observando la peligrosidad de haber tirado un Frankenstein que mañana se da vuelta y trata de acogotar a su creador, ¿no? Pero no hay forma de que yo te pueda contar desde acá si este invento de laboratorio es real o no, si hizo mella o no, en gran parte del electorado, como nos quieren hacer creer, porque si es un producto de la tele y de los medios de comunicación que manejan el 90% de la palabra, sumado a telefonía, internet, obvio que no le van a soltar el brazo a esta altura del partido. Al monstruo lo van a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Lo último que dijo de terminar con la escuela pública es antecesor de Roca, digo, en el marco de la historia del liberalismo en la Argentina. Roca le daría un cachetazo a estos tipos. Entonces, que aparezcan estos outsiders a prometerte la quita de derechos y que esa quita de derechos pueda transformarse en votos, yo creo que es parte de una sociedad en peligro de extinción, si esto es así. Pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado y después hacer el análisis, ¿no?
Cuando se habla de dolarización, desde lo discursivo, puede llegar a encantar a un porcentaje de la población que por ahí no conoce bien de cerca de qué se trata la dolarización, ¿no? Creen que lo que hoy ganan en pesos se va a transformar en dólares, ¿no? Y eso ha cautivado de alguna forma a un porcentaje de personas que analizan la posibilidad de llegar a votar a un personaje siniestro como Milei. Me encantaría que vos contaras, y que no decirlo nosotros, sino una palabra autorizada, ¿de qué se trata la dolarización, teniendo en cuenta que Ecuador es un país que está dolarizado hace años y tiene tremendos problemas económicos y de desigualdad?
Bueno, de movida es la previa del Estado-Nación. Cuando yo entrego mi soberanía monetaria, también estoy entregando mi independencia política. Por lo tanto, yo creo que la discusión no hay que dejarla en un supuesto dato económico. Cuando digo supuesto dato económico, le agrego un poquitito de pimienta al asunto, porque es muy cruel el hecho de pensar que el bienestar económico estará en cómo podés multiplicar los panes entre cuatro paredes, vos y tu familia. Economía es cómo contengo el futuro de 50 millones de habitantes. No es cómo me siento en soledad a ver si ese dato me entrega la multiplicación de los panes. La convertibilidad, que es un pariente bastante cercano de esta historia, ha generado que muchos hoy todavía puedan plantear a mí me fue bien, ¿no? Y a mí me fue bien, ¿qué puede significar? Que me compré dos plasmas, tres, diez, que me fui una, dos o tres veces a Miami. Ese proceso terminó con 180 mil millones de dólares de deuda, con el 24% de la población sin laburo, con el 53% debajo de la línea de pobreza, el aparato productivo destrozado y 39 muertos. El que crea que le fue bien, de movida, está olvidando hijos y nietos que quedaron hipotecados en esa historia y que esos 10 años nos entregaron un país con 14 cuasi monedas y casi en vía de extinción. No quiero ni pensar la dolarización, que es la profundización de la convertibilidad, que, insisto, es un pariente muy cercano. Pero es parte de una batalla cultural muy grande. Yo, si tuviera la posibilidad, me tomaría un avión con todos aquellos que apoyan la dolarización, bajaría lo más cercano posible, no sé, en Río, en San Pablo, y sacaría un dólar para pretender comprar un electrodoméstico. Me van a tratar de loco. Van a creer que no tengo la menor idea de dónde estoy, que no conozco usos y costumbres, que... Y tienen razón, porque ese es un fenómeno nuestro, exclusivamente nuestro.
Gustavo, agradecerte estos minutos que compartís con nosotros y que sin duda, bueno, lógicamente el hecho de las definiciones, bueno, lo que estabas marcando, ¿no? Como gran denominador, que empiece a haber certezas dentro de un río revuelto todos los días.
Sí, sin duda. Bueno, a eso se apuesta. Y la verdad que cuando se apuesta a eso, es un enorme signo de debilidad, aunque lo hagan con mucha violencia y crueldad. Apelar a este tipo de cosas es un signo de debilidad. Yo los veo débiles, muy débiles, pero es obvio que si manejo el 90% de la palabra, lo que yo diga es la única palabra que existe, y va a parecer que estoy muy fuerte. Pero la verdad, me parece un signo de debilidad muy fuerte. A ver, ¿de dónde venimos? Venimos de un tipo gatillando dos veces sin que salga la bala a 10 centímetros de la frente de la vicepresidenta de la Nación, ¿eh? Uh-huh. Han hecho todo lo posible porque esto sea un caos, porque a río revuelto ganan siempre ellos.
Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer escucharte.
No, por favor, un gran abrazo y siempre a disposición de como de ensanchar el pensamiento crítico, ¿no? De bajarle la persiana y de charlar juntos este tipo de cosas donde se nos va la vida, ¿eh? Porque sí, esto también hay que verlo. Se nos va la vida, la nuestra y la de los nuestros.
Gustavo, hasta luego.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
Hasta siempre. Gracias, Gustavo.